está su gol.
¡No!
La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 141 de Esto es fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en cope.es. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Cuánta razón tenía Lama, con lo de Twitter, a la basura?
Tenía mucha razón, porque el Twitter puede liarlas en ocasiones muy grandes y puede llevar a equipos a hacer cosas con las que nadie contaba.
Luego lo contaremos.
Vamos a dejar ahí.
Sí, vamos a dejar aquí en el tintero. Hola, Susan, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos un día más, compañeros.
¿Estuviste en Pucela el domingo?
Sí, señor. Allí estuvimos presenciando en directo en el José Zorrilla el partido, que tan emocionante estuvo. Y bueno, se saldó con la victoria de un Real Valladolid que sigue dejando muchas dudas y que incluso se escucharon pitos en el José Zorrilla por parte de su afición.
Hacía buen tiempo, en el José Zorrilla, el calorcito, el caluret.
Sí, sí, cayó agua y cayó, pero bien, Edu.
Está Jesús Abril también por aquí. Hola, Jesús, muy buenas.
¿Qué tal, Edu Badía?
Tú estuviste en el Coliseum.
Sí, y quería poner en alza en este programa el gran gesto de señal que tuvo Alex Salguero dejándome su abono, a quien le hago entrega ahora mismo esta devolución simbólica.
Es verdad,
Y ojo, que el Granada tiene opciones.
Hay gente que cambia los banderines, camisetas, y os cambia los abonos. Está bien, eso está muy bien, está muy bien. A los mandos está Javi Rodríguez hoy aquí en el programa 141 de Esto es Fútbol, y en la producción está Raquel Gallego. Luego comentaremos los partidos de la Liga Adelante, ese Ponferradina 1, Zaragoza 1, la Segunda B, equipos que hayan bajado Tercera División, muchas cositas, la última jornada en la Superliga Femenina. Vamos antes con los titulares de la jornada.
Sin cambios en los cinco primeros puestos de la tabla de Segunda División, el empate entre Ponferradina y Zaragoza permite a los maños arrebatarle el sexto puesto a los bercianos.
Tras caer goleado en Montilivi, Osasuna ha decidido destituir a su técnico José Manuel Mateo y le sustituye Enrique Martín Monreal.
Real Oviedo y Cádiz se unen a Nástic como campeones de grupo en Segunda División B.
Ayer dio comienzo en Almuñécar una nueva edición de la Copa de Campeones de División de Honor. Los resultados de cuartos de final fueron Real Madrid 3, Celta 1, Español 5, Las Palmas 0, Rayo 1, Málaga 0 y Villarreal 3, Real Sociedad 1. Las semifinales las disputarán Real Madrid contra Español y Rayo contra Villarreal.
Y para la anécdota de esta semana nos vamos hasta tierras extremeñas. Como hemos estado hablando del Twitter, pues el Twitter es el gran protagonista de esta anécdota. Porque ¿qué pasó, compañero Rodrigo Morán, con el San Serván y el Twitter?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, pues pasó una cosa que yo creo que es un hecho insólito en el fútbol, no solo extremeño, sino nacional, y que se ha hecho eco incluso en la otra parte del planeta, en Sudamérica, porque el San Serván, equipo del grupo segundo de preferente, se ha convertido en un auténtico equipo mediático ya para incluso territorio sudamericano. Os cuento brevemente lo que ocurrió. Era la última jornada del grupo segundo de la preferente, donde había todavía equipos que se jugaban un cuarto puesto de playoff de ascenso a tercera. Dos partidos estaban implicados en esa pelea. En uno jugaban Racing Club Valverdeño y Valde la Calzada, cuarto frente a tercero, y en el otro Alburquerque y San Serván, el equipo mediático, que era el quinto. El San Serván necesitaba que el Racing Valverdeño no ganara y que ellos sí ganaran en Alburquerque. El Racing Valverdeño dependía de sí mismo para lograr ese cuarto puesto que daba derecho al playoff. Hasta ahí todo normal. El circo se monta en el descanso, cuando el Valde la Calzada y el Racing Valverdeño, en casa del Racing, empatan a uno, y entonces deciden mirar a ver qué está haciendo el San Serván. Y en el Twitter oficial del San Serván aparece un mensaje que supongo que todos habréis podido leer.
Sí.
Aparece un mensaje, lo voy a leer para la audiencia. Pinta mal la cosa, jugaremos toda la segunda parte con uno menos, penalti y expulsión de Couba, que es el portero, perdemos 2-0, decaen los ánimos. Como digo, esto ocurre en el descanso. Este mensaje corre como la pólvora en Valverde de Leganés, la ciudad del Racing Club Valverdeño, que creen que el San Serván pues ya lo tiene muy difícil para ganar en Alburquerque. Entonces su entrenador Juan Pegote, decide que su equipo no ataque directamente, que bueno, conserve el resultado y el empate que lo firmen. Entonces el Valde de la Calzada se queda atónito porque tampoco le ataca. El partido al final acaba 1-1. Y un minuto después, en el Twitter del Sant Servan, pone: hemos ganado 0-1 en Alburquerque, nos clasificamos para el playoff. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? El circo que se monta, gracias a, en este caso, a COPE Extremadura, porque pues, sí podemos decir que es una noticia que ha saltado a la esfera nacional, pero desde la cadena COPE, pudimos hacer un print rápido al Twitter del Sant Servan, porque claro, cuando ya lo ponemos en conocimiento de toda la audiencia, a través también de las redes sociales, el Sant Servan decide borrarlo. Pero bueno, ya tenemos hecho el print, y eso corre como la pólvora, y el club pues... podemos decir que gracias a la ayuda del Twitter despistan al Racing valverdeño.
Los peligros, sí, del Twitter, Rodrigo, los peligros del Twitter.
Y las historias del fútbol modesto. Un abrazo, Rodrigo, gracias. Primero
cuidado,
en COPE,
abrazo,
hasta luego.
Hasta luego.
Y estas son las dos versiones de los dos conjuntos extremeños.
El equipo, yo como entrenador, hemos estado atentos a eso porque hoy en día las redes sociales funcionan mucho y muy bien. Y la verdad es que hemos estado viendo 2-0 con un expulsado, pues nosotros 1-1 que íbamos, pues hemos estado ahí 15 minutos o 20, que no nos metiera ningún gol aguantando nuestro resultado, porque la información no lo hemos creído, la verdad. Le doy una enhorabuena al Arroyo desde aquí, que la ha hecho perfecto, si la ha hecho adrede, pues la ha hecho muy bien, ya está, que tenga suerte en la liguilla y bueno, otra vez nos veremos.
No he estado allí en el partido, yo estaba precisamente en una comunión y bueno, pues yo me he puesto llamada a unos chavales del pueblo que habían ido, que conocía yo, que sabía que habían ido. Y me dicen eso, y nunca me han fallado, ¿sabes? Y esta vez, pues, no sé, supongo que tendrían alguna culpa de más o algo, y es la información que me han dado, no puedo decir mucho más.
Liga Adelante.
De Liga Adelante. Hola, Fernando Urra, muy buenas. Pamplona, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Mateo ya es historia en Osasuna.
Sí, el presente se llama Enrique Martín Monreal. A la hora que estamos grabando este programa, va a ser presentado dentro de muy poquito el técnico de Campanas, el pueblo navarro. Es la tercera vez que coge el conjunto rojillo y esta vez esperemos que consiga lo mismo que lo hizo en la anterior, que fue salvar al equipo del descenso a Segunda División B, que en este caso tendría consecuencias más negativas, porque recordemos que eso podría producir casi seguro la desaparición del club rojillo.
¿Es hasta final de temporada como Sandoval?
Así es, ¿sí? Es 6 partidos, es el contrato. Salvo que nos digan algo diferente, en principio son 6 partidos, aunque entiendo que si salva el conjunto navarro, hombre, pues supongo que las cosas se podrán negociar de cada próxima temporada.
¿Qué ha fallado Urra en estas últimas jornadas en el conjunto rojillo?
Pues lo que viene fallando. Recuerda que de junio aquí ha habido 3 juntas directivas, una de ellas gestora, 4 entrenadores, un proceso judicial con 21 imputados, en fin, si te sigo contando demasiadas cosas para que todo vaya demasiado mal, ¿no? Sería complicado que las cosas fueran bien. Y esto es lo que está pagando el conjunto navarro, que además, bueno, pues dentro del campo no está siendo capaz de sacar provecho de las virtudes que pueda tener. Alguna tiene que tener seguro el conjunto rojillo.
¿Asusta el calendario? Lo digo porque os toca Las Palmas, os toca el Valladolid. ¿Os asusta aquí en Pamplona?
No, más que asustar el calendario, asusta el equipo. Es que no es capaz de ganar a nadie. Es lo que ha demostrado hasta ahora, que en casa sí que ha sido un poquito más fuerte, pero muy poquito, y fuera de casa es un conjunto absolutamente endeble. Le marcan un gol, se viene abajo, por lo cual lo que asusta, insisto, no son los rivales, que es verdad que van a ser complicados, sino el propio conjunto rojillo, y a la espera de lo que sea capaz de hacer Enrique Martín Monreal con las cabezas de esos jugadores para que, bueno, pues puedan darle la vuelta a una situación que desde luego ahora mismo se presenta muy complicada.
Esta es la última hora de Osasuna. Fernando, un abrazo y mucho ánimo. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Abrimos el tiempo de opinión. A ver cómo ha visto la última jornada en segunda en Gijón. Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo resumirías esta última jornada? ¿Un tropiezo del Betis? Quizás el resumen más destacado de segunda división.
Sí, aunque fíjate, viendo cómo está el Llagostera, 12 partidos sin perder, lo bien que jugó también contra el Sporting hace una semana, yo como titular diría que el Girona está muy fuerte.
Hablamos cada jornada, que recuerda a lo del Eibar, y no baja, no baja el Girona. A ver qué pasa, aprovecha el tropiezo del Betis, el Sporting es el que tiene un poco ahí detrás, también está Valladolid, pero lo que dices tú, Carlos, ahí está el Girona.
Sí, es que mirando simplemente las dos últimas jornadas, 0-3 en Huelva, 3-0 el sábado contra Osasuna, contra el equipo de Urra, y es que eso es difícil en segunda división, ganar con esa claridad, con esa contundencia, tanto fuera como en casa. Quedan 6 partidos, tiene un calendario bastante bueno el Girona, y hombre, yo creo que ya de sorpresa no se puede hablar, están ahí, son el máximo favorito a conseguir el segundo puesto, y por detrás pues lo va a intentar el Sporting, y veremos si le da Las Palmas o al Valladolid para engancharse. Yo creo que tanto Las Palmas como el Valladolid o ganan de los 6, 5, o va a ser casi imposible que suban directamente. Tienen que hacer un tramo final espectacular. Pero vamos, que me quedo con eso, con la fortaleza del Girona, que tuvo un momento en esta segunda vuelta que parecía que bajaba un poco, pero otra vez ha venido arriba y está puntuando, está goleando y está dando esa imagen de equipo que puede ser de primera.
Y hay un jugador salguero que nos gusta mucho a ti y a mí, que es Mata.
Sí, sí, me gusta muchísimo. Me acuerdo de Mata de cuando jugaba en el Lleida hace 2 años, el playoff de ascenso, aquel Leganés-Lleida que ganó el Lleida en la prórroga en... allí en Leganés, y ese partido me encantó Mata, y desde entonces lo llevo siguiendo. Un chaval que se crió en las categorías inferiores del Rayo, y a ver si tiene suerte y el año que viene está en primera, porque va a dar mucho que hablar.
¿Cómo viste el partido por la sexta plaza entre la Ponferradina y el Zaragoza, Carlos?
Bueno, pues que hay mucho en juego y que cuesta mucho ganar ahora, y que el empate, pues claro, le favorece en este caso al Zaragoza, que ya venía con el golaveraje ganado casi el partido de ida con ese 4-1. Pero esa pugna entre Ponferradina y Zaragoza hasta la última jornada, ¿eh? Eso se va a decidir por un pequeño detalle. Los dos se merecen acabar sexto. Veremos si alguno más se engancha, que pueda todavía alcanzar la sexta posición. Pero está claro que ese último puesto del playoff va a ser de última jornada. Ahí me extrañaría mucho que antes de la última estuviera decidido.
Ahora hablaremos con un protagonista de la pasada jornada y de toda la temporada en segunda división. Antes, incorpora más gente por aquí. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estuviste también tú en Valladolid viendo al Leganés y el conjunto de Rubí.
Ahí estuvimos en el Zorrilla y sí, la verdad que bueno, un buen partido. Quizás esperaba algo más del Valladolid, de que iba a ser más superior. Yo creo que demostrando que lo que quiere es meterse en la segunda plaza, y no fue tan superior. Sí que la verdad que se enfrentó a un equipo difícil, un equipo como el Leganés, que está muy bien plantado, que Garitano la verdad que lo hace muy bien. La verdad que presiona muy bien arriba, no deja al equipo contrario salir de atrás, y la verdad que bueno, un partido bastante igualado, que bueno, se adelantó el marcador del Valladolid, pero sí que el Leganés también tuvo sus oportunidades de poder ponerse por delante, incluso de empatar el partido, y bueno, al final lo ganó el Valladolid, pero sí que es verdad que el Leganés se plantó muy bien y hizo un buen partido.
Quizás un poco la misma dinámica, ¿no? La del equipo de Rubi, ¿no? Que gana, pero sin brillo.
Eso mismo, yo creo que la sensación que dejan en el Zorrilla y los aficionados, ¿no? Ahora escuchas a la gente y sí que es verdad que bueno, que se ganó no con mucho brillo, pero tan bueno, también hay que reconocer que el Leganés es un equipo que ha sorprendido a varios equipos de arriba, que es un equipo que trabaja muy bien, que juega con los niños muy juntas, que no deja al equipo contrario andar suelto, ¿no? Igual es lo que estuvo, no estuvo suelto, pero bueno, al final ganó 2-0 y 3 puntos, y bueno, yo creo que es un equipo que puede conseguir victorias seguidas y puede, ojalá, meterse segundo, aunque sí que verá que como decimos, ¿no? Al final los dos de arriba, Betis y Girona también andan fuertes, y va a ser difícil que fallen más de 2 partidos.
Yo una de las cosas que me llevó mucho, que rápido la afición del Valladolid no tiene prácticamente paciencia, y enseguida saltaron los pitos. Aparte de eso, que le pudo poner, yo creo que nervioso al equipo, yo creo que tanta agua sobre el campo, yo creo que al Valladolid le perjudica bastante.
Sí, le perjudica, pero yo quizá lo que achaca un poquito más a la gente es que el equipo no sea un poquito más valiente, ¿no? Yo creo que al final viene el Leganés, sí que verá que es un equipo serio, un equipo tal, pero bueno, al final es un equipo que casi no se jugaba a... que al final ya para arriba lo tiene difícil, para abajo parece que no va a bajar, y yo creo que lo que achaca es que el Valladolid no vaya a ganar el partido más antes, ¿no? A atacar, intentar presionar arriba, a intentar ganar el balón, que bueno, hubo momentos en el que el Leganés también lo tenía, y quizá lo achaque eso, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que el partido lo gana 2-0 y casi sin problemas, ¿no? Pero sí, de verdad que la afición lo que tiene ganas es de meterse directo, y bueno, han visto que parece que se va perdiendo poco a poco y semana a semana, ¿no?
Yo creo que también puede ser el gran acierto que tuvo el Real Valladolid y el que no tuvo el Leganés el otro día, porque en caso de que el Leganés hubiera tenido el acierto que tuvo el Valladolid, se lo hubiera puesto mucho más difícil cuando en la jugada con el 1-0 el Valladolid falla Chuli delante del guardameta del Real Valladolid.
Parece que por arriba ya está todo decidido, esas 5 plazas de playoff, la sexta es la que baila un poquito más. Saludo al delantero del Alcorcón, David Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pichichi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Llevas 20 goles, la permanencia asegurada después de ganarle al Racing 2-0. Ya has superado tu mejor marca personal. ¿Qué te queda por hacer en estas últimas 6 jornadas de liga?
Bueno, pues seguir compitiendo con ilusión y motivación para seguir a nivel personal sumando goles, y bueno, que el equipo vaya escalando posiciones y quedar lo más arriba posible.
Aquí tenemos una duda, los que estamos aquí en este tiempo de opinión, es si vas a superar a Rubén Castro. ¿Tú qué dices?
complicado al
complicado,
final.
¿No?
No deja de ser un delantero que bueno, el Betis va a estar ganando de aquí al final de temporada seguramente porque tiene un objetivo muy claro y Rubén, hay que destacar que para mí personalmente lleva siendo varios años el mejor delantero de la categoría.
¿Sí? ¿Para ti es el mejor?
Sí, yo creo que al final un delantero lo que pide son números y él nunca ha fallado. Entonces al final es un seguro de gol, un seguro que para el Betis pues parece que este año estuvo flojo, pero en cuanto Rubén recuperó su mejor momento ha ido para arriba.
Oye, ¿se pasa mal cuando uno lleva 4 jornadas sin marcar?
Sí, sobre todo cuando te acostumbras, ¿no? La verdad que bueno, hay veces que la portería la ves muy grande y otras veces pues que te cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final el trabajo, la tranquilidad y sobre todo la confianza que te da la gente que tienes alrededor te ayuda a superar esa sequía.
Los delanteros le dais muchas vueltas a esto en el vestuario cuando no marcáis. ¿Cómo es ese proceso mental de cara al siguiente partido?
Bueno, sobre todo depende un poco también. Yo creo que depende de las ocasiones que hayas tenido. Si no has tenido muchas, si no has tenido, entonces se afronta de otra manera. Cuando tienes muchas y las fallas es más complicado, ¿no? Pero al final de lo que se trata, como te he dicho antes, parece un tópico, pero es verdad, ¿no? Seguir trabajando día a día, porque lo que trabajas durante la semana se te plantea el fin de semana y parece que no, pero se te hace mucho más fácil la toma de decisiones en tan poco tiempo, claro.
David, como esta liga adelante es tan igualada, ¿os da tiempo de llegar a la sexta plaza?
Es complicado, además, te ves que este partido era, bueno, pues el de la seguridad prácticamente de permanecer otro año en segunda, porque el Racing se podía reenganchar. Y te ves ahora con 6 puntos solamente de diferencia, ¿no? Nuestro déficit quizá haya sido que no hemos sido regulares, sobre todo en casa, y ahora deberíamos de ganar los 6 partidos y que o la Ponce o Zaragoza o alguno que esté por arriba pinche. Complicado, pero bueno, ya te digo que hay que estar ilusionado, motivado para afrontar estos 6 partidos como lo que es, el final de temporada, que al final es lo más importante.
Carlos, tú que lo has visto todo ya en la Liga Adelante, siguiendo el Sporting cada fin de semana aquí en Deportes Cope Asturias, ¿David Rodríguez recuerda un poco a Oriol Riera cuando estuvo en Santo Domingo?
Que está haciendo una temporada espectacular, David. Soy Carlos Llamas, David, de Cope Asturias. Una temporada redonda, además ayer, con un premio, ¿no?, que te han dado, creo.
Sí, fui galardonado, ¿no?, con el mejor jugador de Castilla-La Mancha, Segunda División. Bueno, contento, ¿no?, porque al final eso es que valoran tu trabajo, ¿no? Entonces, un premio que lo guardo con mucho recuerdo.
Ya habías marcado goles en el Salamanca, en el Celta, en otros equipos, pero como esta temporada ninguna, está siendo para ti la mejor.
Al final un delantero vive, yo creo, desde la confianza, ¿no? Tanto el entrenador como los compañeros, y bueno, yo aquí me siento muy querido, muy ilusionado, tengo la responsabilidad de hacer los goles del equipo y yo creo que esos son los condicionantes, vamos, lo básico para lo que me está pasando, ¿no?, de que está ahí bastante acertado.
Fíjate, Edu, que tiene contrato, creo, con el Alcorcón, pero a mí me da que a su puerta van a llamar unos cuantos, ¿eh? Me parece, Edu, me parece.
Hombre, con estos números me da a mí que será difícil, ¿o qué, David, estar el otro año en el Alcorcón?
Bueno, como bien habéis dicho, tengo contrato. Parece un tópico que decimos todos los jugadores, pero soy muy feliz aquí, estoy contento cerca de mi familia, mis amigos, que yo creo que también han sumado, ¿no?, para que esté a gusto y vivo el día a día. Está claro que la gran temporada, sobre todo los delanteros, pues mueve mucho durante el periodo de fichajes. Lo afrontaré pues según llegue algo, pero te digo, no me lo planteo ahora mismo porque soy feliz y cuando eres feliz en un sitio, lo que tenga que llegar, que llegue solo.
Juega el Sporting dentro de poco en Alcorcón, ese día no marques goles, que tu amigo Alberto Lora entre otros, no te lo perdonarían que les marcaras un gol ese miércoles en Santo Domingo.
Sí, bueno, como bien sabes, Carlos, tengo muchos amigos allí y bueno, solo pasé un año, pero para mí fue un año que, bueno, pues que estuve muy a gusto, conecté bien con la afición y les deseo, ¿no?, que suban directos, que no se merecen el playoff como el año pasado y que ojalá que lo consigan.
David, está claro que eres un goleador consolidado en segunda, que las cifras están ahí y hablan por sí solas, pero en primera, siempre que has jugado, has tenido esa mala suerte de no conseguir arrancar, de no, al final, no contar para los entrenadores. ¿Tienes una espinita clavada?
Una espina muy grande, sí. Yo creo que arranco la clave, ¿no? No tengo esa confianza, esa continuidad y, bueno, como te he dicho antes, no sé qué va a pasar en el futuro. Lo que sí que es verdad que cualquier delantero, ¿no?, quiere, o cualquier jugador quiere jugar en primera división, tener una regularidad y ver de lo que es capaz, ¿no? Entonces, bueno, mi ilusión, mi motivación es trabajar para que eso se dé algún día.
David, estáis en una zona cómoda, ya tenéis la salvación prácticamente a tiro, pero la temporada ha estado regada por algunos momentos de tensión, la afición protestó contra su entrenador, también la situación institucional del club. ¿Hubierais preferido una temporada más cómoda para vosotros?
Sobre todo más tranquila en casa, ¿no? Tuvimos muchos altibajos, yo creo que por eso, no se vio al Alcorcón que ha sido capaz de los últimos 5 años meterse 2 años en playoff, ¿no? Esa regularidad, tranquilidad. Pero al final, la clasificación, yo sé de lo que piensas, que te pone donde te mereces. No estamos en una situación cómoda. De aquí al final veremos de lo que somos capaces y lo único que queda es lamento, ¿no?, de no haber sido más regulares en casa, sobre todo.
Termino por aquí. Chus.
En primer lugar, darte la enhorabuena por la gran temporada que estás realizando. Y lo segundo, ¿qué le pasa a este Alcorcón que, en relación del año pasado, que le cuesta tanto sacar los 3 puntos?
Bueno, fuera de casa yo creo que somos un rival que saca bastantes puntos para ser visitante. Sí que verá que en casa no es poner excusas ni muchísimo menos, ¿no? Pero si por algo se ha caracterizado siempre al Alcorcón es por su afición, el campo empuja, aprieta. Y este año la verdad que a nivel personal jugar tantos domingos a las 9 de la noche con el frío de Madrid y al día siguiente trabajar, pues bueno, se ha visto mucho Santo Domingo vacío y eso al final al equipo le ayuda. Estamos viendo, ¿no?, que equipos que están arriba tienen 20.000, 25.000 personas cada domingo y eso te empuja. Y en momentos de bajón o que no estás bien a lo largo de la temporada, pues son un plus. Y yo creo que eso ha sido algo importante, ¿no? No es una excusa, pero sí algo importante, aparte de la irregularidad del equipo, sobre todo en casa.
De delantero a delantero, de pichichi a pichichi, Víctor, ¿algún consejo para que David Rodríguez, mejor dicho, alcance la cifra de Rubén Castro?
Bueno, consejo. Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Es un jugador que lleva ya muchos años metiendo muchos goles y que siga disfrutando, como él dice, ¿no? Esto es cuestión de rachas, depende mucho del equipo, depende mucho de con quién estés. Y bueno, yo creo que al final es bueno que tenga un año como este. Ojalá tenga más opciones de poder irse o incluso seguir ahí. Yo estoy seguro de que va a seguir metiendo goles y nada, enhorabuena por la temporada y por el premio que se ha llevado.
Muchísimas gracias, Víctor. Que lo diga alguien como él, bueno, también es de agradecer.
Sin duda, David Rodríguez será uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes este verano. David, que tengas mucha suerte, que vaya todo bien y hasta otra. Recuerda el mensajito de Carlos Llamas, ¿eh? Sobre todo eso.
Muchas gracias.
Un abrazo, David. Gracias, abrazo, pichichi. Hasta luego. Chicos, termino con vosotros dos, con Carlos y Víctor, de Osasuna. ¿Qué queréis decir del conjunto navarro?
Que Víctor primero, que arranque.
A ver, yo de Osasuna y de Sabadell y de Santander y de el Recre, equipos que están ahí abajo, que se juegan la vida, que saben lo que es una ciudad que baje, que descienda y que no terminan de conseguir puntos, de ganar. Los últimos 5 han perdido. Me sorprende mucho que los equipos de abajo no consigan puntos y que ya están metidos ahí. Que bueno, que como no reaccionan pronto, pues ahí van a estar metidos hasta final de temporada.
Es muy duro, diría terrible, para una ciudad como Pamplona saber que están a 6 partidos de poder bajar a segunda B. Ha habido ya más casos de equipos que han caído directamente de primera a segunda B, pero es que en este momento para Osasuna sería incluso más duro, porque como decía Urra, el descenso con todos los problemas económicos puede llevar a algo peor que es desaparecer. Pues nada, que es durísimo. Entiendo que tengan la presión los jugadores, el nerviosismo, que cueste incluso salir a jugar. Es que están a 6 partidos de caer en un año de primera a segunda B. Muy duro lo que está pasando Osasuna y sobre todo esa afición. Una afición buena, que sigue yendo mucha gente al Sadar. A ver lo que pasa, pero buena pinta no tiene. Es que han ganado 1 de los últimos 10 partidos.
No, y si eso ves te condena. Y si ves el calendario, juegan también, este fin de semana también contra el Mirandés a las 6. Luego van a Pucela y luego van a reciben a Las Palmas. Es que sumar puntitos ahí va a ser complicado, salvo que Enrique Martín haga la heroica. No
y
pinta
es que
nada bien.
Tienen que ganar partidos. Con empatar alguno no vale. Tienen que empezar a ganar de los 6 que quedan, 3 o 4 por lo menos para salvarse. Papeleta complicada y cómo tiene que estar sufriendo ese equipo y esa afición al borde de caer al abismo de la segunda B y veremos si no algo peor.
Sí, tú, Vitoria, viviste una situación igual en Leganés. Lo salvaste, pero ¿cómo se afronta una recta final así tan dramática?
Sí, son dinámicas y es difícil salir de ellas, ¿no? Tienes que cambiar muchas cosas, no sé si mentalidad, todo. Yo soy el cambio de entrenador, a ver si el entrenador viene con aires nuevos, intentar darles alegría, darles otra cosa que no tengan ahora, ¿no? La verdad que es difícil, ante una ciudad tan grande, con un club tan importante, cuando te metes ahí, yo creo que igual que yo, está empezando todo el mundo, ¿no? Que eso es una escapa de ganar 2 semanas seguidas, pero pasan semanas y no se consigue, no se sabe por qué, ¿no? O sea, bueno, hay que buscar un cambio drástico de lo que sea, entre jugadores, entrenador y bueno, a ver si tienen suerte porque bueno, yo creo que al final por todo, ¿no? Por club, por ciudad y por todo, pues merecen estar en esa categoría, ¿no?
del partido del domingo a las 12, Mallorca-Betis, ¿queréis decir algo?
Que el Betis tiene una pegada impresionante y lo está demostrando fuera de casa, que ha ganado partidos como en Huelva o como en Vitoria sin merecerlo, porque el rival ha tenido más y mejores ocasiones, pero en ese partido, viendo el Mallorca además que vimos en el Molinón, que es un equipo ahora mismo con una intensidad baja, que más o menos tienen el objetivo hecho y se nota que no se están jugando la vida, para mí claro favorito el Betis el domingo en Mallorca.
¿Para ti, Víctor?
Sí, Rubén Castro, Molina, bueno, jugadores que marcan mucha diferencia, que yo lo están por encima de esta categoría y son jugadores que ganan los partidos. No voy a decir yo solo porque tienen muy buen equipo, pero que te marcan las diferencias.
Sí, lo decía David, ¿no? Rubén Castro es que el segundo que le hace al Llagostera, ese recorte dentro del área, pues dice mucho de la calidad que tiene el delantero bético. Chicos, un placer teneros aquí como cada martes. Hasta la semana que viene.
Gracias, Edu. Igualmente. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias, Carlos, Víctor. Hasta luego. Chao.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Bueno, otro entrenador que deja la segunda división, Mateo, el que fuera central de Osasuna, que ha cogido el equipo en unas condiciones un poco malas, pero la verdad es que ha sido incapaz de remontar. Sigue Osasuna ahí en la zona peligrosa de la clasificación, más o menos en el mismo sitio donde lo dejó Jan Urban, incluso un poco peor. Pues bueno, pues es el 14º cambio de entrenador en esta liga de segunda. El otro en primera división, con el despido de Abel en el Granada, van 12. 12 en primera división es una cifra que no sucedía desde hace 17 años. En segunda división 14, lamentablemente para los entrenadores de segunda división, es una cifra casi habitual todas las temporadas. Lo que no es habitual es en un equipo como Osasuna, que tenga tres entrenadores en una liga. Un equipo que está acostumbrado a no solamente que los entrenadores aguanten toda la temporada, sino a ser posible varias temporadas seguidas. No hace falta recordar los casos de Lotina, de Aguirre, de Camacho, etcétera. Pero bueno, las cosas han venido como han venido en Pamplona esta liga y están asustados con la posibilidad de bajar incluso a Segunda División B. A ver si el próximo entrenador sale mejor y remonta el equipo. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. La segunda B en Esto es Fútbol.
Penúltima jornada en segunda B. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué equipo se ha metido en el playoff de ascenso esta semana?
Bueno, pues tenemos ya clasificados seguros, si no me equivoco, son 6 equipos, ¿vale? Vamos por grupos para que sea más fácil, ¿vale? En el Oviedo ya lo tenemos clasificado en el grupo 1, pero además esta semana ha sido campeón de grupo gracias al empate del Murcia y luego al empate que consiguieron ellos. Y clasificados para el playoff están el Murcia y el Racing de Ferrol, que se metió esta semana. Faltaría la UDN, que necesita un punto prácticamente para meterse, y tendríamos cerrado el grupo 1 por arriba, que yo creo que se ha quedado bastante cuantificado. En el grupo 2, el Huesca, también es prácticamente ya campeón de grupo, le falta solo un punto, y le falta un punto, aunque tiene 6, en la última jornada hay un Huesca Bilbao Athletic, que podría dirimir el campeón, si el Huesca no hace los deberes esta semana. Al Bilbao Athletic le hace falta un punto, es el único que lo tiene bastante también fácil para meterse en ese grupo 2, y los demás, pues hay otros 4 o 5 equipos que van a tener que luchar hasta el final. En el grupo 3, decíamos la semana pasada que teníamos ya al Nastic como campeón de grupo, que fue el primero que lo consiguió, y de momento sigue siendo el único clasificado, porque el resto de equipos, con la llegada del Lleida ahí al quinto puesto, pues están todos muy, muy, muy apretados. Y en el grupo 4, tenemos también solamente al Cádiz como clasificado, pero podrían estarlo, aunque ellos no lo saben, el UCAM Murcia. Y es que va a haber que mirar, este grupo va a tener que mirar a primera división, porque si el Almería llegara a la última jornada descendido, la Almería de primera, el Almería B no jugaría playoff, es que es una de las opciones que tarda en el tercer clasificado. Entonces subiría el quinto clasificado, que sería la Balona, y que se pasaría a ser cuarto en este momento, claro. Y el siguiente clasificado que podría amenazar al UCAM es el Granada B, que tampoco puede subir si el Granada, como sigue hasta ahora, en puestos de descenso también en primera. Por lo tanto, el UCAM podría estar. Pero bueno, como van a intentar hacer lo matemático, de momento solo el Cádiz en el grupo cuarto.
Y ha descendido un histórico del fútbol catalán a tercera.
Sí, la verdad que no está atravesando su mejor época el San Andreu. Ya descendió hace unos años, después de haber rozado el ascenso a segunda con los playoffs frente a la Ponferradina. Y ahora vuelve a descender el San Andreu. Es una jornada, bueno, que nos empieza a dejar ya bastantes equipos que se van a tercera. En el grupo primero teníamos ya al Marino de Luanco, que fue el primero en decir adiós a la categoría. Y esta semana se sumaba el tropezón de Thanos, que bueno, no pudo pasar del empate después de haber ganado en el Tartier la semana anterior, que les daba algo de aire. Y bueno, yo creo que también dicen adiós. El segundo equipo que se fue del grupo segundo fue el Conquense. Y de momento no hay ninguno más, aunque es Atlético Madrid B y Tribal Valderas solo podrán luchar por llegar al play-out. Ya tienen la salvación directa, la tienen ya fuera. Y podrían caer esta semana ellos dos y el Rayo Vallecano B con una victoria de Las Palmas Atlético. El Rayo Vallecano B no bajaría de forma real, pero sí de virtual, pues necesitaría ganar en la última jornada por al menos 12 goles de diferencia, que es algo bueno, que en el fútbol moderno es muy, muy, muy complicado. Sí. En el grupo tercero hablábamos del San Andreu, y aparte de ellos, pues descienden Zaragoza B y Elche, y Lisitano, que están ya fuera. Y el grupo cuarto es el que nos va a dejar más bonita el descenso hasta el final, porque no hay ningún equipo descendido. El más difícil lo tienes el Córdoba B, que está a 3 puntos a la misma salvación, pero está a 2 del playout, quedando 6. Y bueno, podrían descender todavía hasta el décimo, creo que es el décimo primero o el décimo segundo equipo, Marbella y La Hoya, que están ahí para descender, así que va a ser muy bonito. Y metidos en el tema del descenso, pues hay que hablar del Club Deportivo El Palo, de Málaga, que esta semana pues también tenía una mala noticia, que era que su entrenador, Rafa Muñoz, cesaba en el cargo. No se ve capacitado para sacar el equipo adelante, y bueno, le han querido dar las gracias desde Málaga, desde El Palo, por los servicios prestados, y bueno, van a intentar que estas dos semanas un nuevo revulsivo que consiga sacar al equipo de ahí abajo.
Oye, ¿qué pasa con el Salamanca Atleti? Que mucha gente nos lo ha pedido en las redes sociales. ¿Qué pasa al final con el conjunto charro?
Bueno, fue el culebrón de hace 2 veranos, va a ser el culebrón de este verano también. La última instrucción del juez es que el Salamanca Atleti tiene que ser inscrito el año que viene en segunda B. Lo que implicaría que, con el poco tiempo que queda de cambiar, habría 81 equipos. Todavía para la federación de momento no ha dicho nada de Salamanca Athletic, se mantienen en que no hay Salamanca Athletic en segunda B, y veremos a ver qué hacen de cara a este nuevo año. Una de las opciones sería descender a un equipo más, que sería algo muy complicado y bastante injusto para el equipo que le tocara, que deportivamente ha logrado la salvación. Otra opción a la que podría agarrarse la federación es que sea un descenso por impagos, bien porque no se pagan los avales o por algún sitio así. Ese puesto lo ocupará el Salamanca Athletic, que en vez de sacarlo a la venta, como se ha sacado otros años, y la tercera opción es jugar con 81. Si es que al final se pone al Salamanca Athletic en segunda B. De momento la federación sigue en que va a seguir los mecanismos normales, van a seguir los 80 equipos que se lo ganen en lo deportivo, y bueno, pues yo creo que va a haber un culebrón largo del año y vamos a tener mucho tiempo para hablar de ese tema.
Eso parece. Escuchamos a Marcelino Mateo, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León.
Nosotros no somos partes en ese juicio y no conocemos en qué le han dado la razón. Desde luego no creo que la Audiencia Nacional haya dicho que el Salamanca Athletic tenga que jugar en segunda B. Habrá dicho que tiene razón en alguna de sus peticiones, pero nada más. Que yo sepa, la segunda división B al año que viene va a estar constituida por los equipos que desciendan de segunda división, por los que este año mantengan la categoría y por los que asciendan de tercera división. Y hasta el Salamanca Athletic el año pasado no estaba, esta temporada no está ni en tercera división, ni en segunda B, ni en segunda división.
Y así ha sentado la noticia del Salamanca Athletic en la Federación de Castilla y León.
Ha sentado muy mal todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos 2 últimos años con la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca. Lo que en estos momentos nos pueda influir o no esta última decisión de la Audiencia Nacional tiene poco interés o poca importancia, porque nosotros no éramos parte en ese conflicto. Es algo que el Salamanca Athletic, o mejor dicho, Construcciones Monterrubio, que era la empresa que se quedó con la adjudicación de la plaza de Salamanca en segunda vez, es algo que está dilucidando. No es un tema que todavía importa al fútbol de nuestra comunidad.
Marcelino Maté, en declaraciones a Estos Fútbol. Rubén, un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente de la segunda B.es.
A vosotros, hasta luego.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol. Keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me.
más fútbol porque ha terminado la Superliga Femenina. Hola, Laura Albarra, muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ya terminando las últimas crónicas, como quien dice.
Sí, se acabó la Liga, el Barça es el campeón, el Atlético juega la Champions. ¿Y cómo terminó el descenso?
Pues terminó de una manera muy agónica. Sabíamos que jugaban un partido muy complicado el San Gabriel en Bilbao. Se enfrentaban entre sí otros dos al descenso, que eran el Transportes Alcaine y el Collerense, y el Fundación Albacete contra la Real Sociedad. Terminó haciendo los deberes el Athletic Club de Bilbao y el Transportes Alcaine terminó ganando en Mallorca, un terreno muy complicado para todos los rivales. Pese a la derrota, Collerense se mantiene, el Fundación Albacete, que empató dos contra Real, se mantiene, y el San Gabriel es el que se nos va a segunda división. Tal ha sido la igualdad, Edu, que los tres equipos que se han salvado se han quedado empatados a 25 puntos y el San Gabriel que ha descendido con 23. Un final triste, después de un año con las deudas económicas que han tenido, pero bueno, esto ha sido lo que nos ha traído la última jornada de Primera División, con lo único que nos quedaba por decidir.
Y ahora nos queda la Copa. Un beso, Laura, gracias, como siempre.
Un besito, hasta luego.
León, José Luis Barrialés, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo tenemos la tercera división?
Bueno, está esto ya casi finiquitado, vamos, echa humo. Hay 44 equipos ya clasificados para jugar el playoff y hay 29 descendidos. Por ejemplo, vamos a decir alguno de los últimos que ha entrado ya para el playoff: el Deport B, el Cerceda, el Racing B, el Arenas de Guecho, tu Europa, el Lanzarote.
Sí, hombre, mi Europa, no Sardegna, ahí estamos. Sí, sí.
El Badajoz, el Rayo Majadahonda, el Numancia B, el Malagueño, bueno, etc, que son 44 y vamos a decirlos todos. Algunos de los últimos que desciende con más nombre, por ejemplo, el filial del Cádiz o el Alcobendas. Y, por ejemplo, hay varios equipos que esta jornada ya se han asegurado el primer puesto y son equipos con mucho nombre, ¿eh? El Castellón del amigo Calderé, el Algeciras, la Arandina, el Pontevedra y el Mérida, que para asegurarse el primer puesto ganaba esta jornada 10-1 al Plasencia, ¿eh? Espectacular el 10-1, ya pensando la gente en esos equipos en el playoff, 18 de mayo a las 5 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, sorteo de la primera ronda de playoff.
Y lo contaremos aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Barriales, gracias.
Un abrazo.
Y tenemos semifinales de la Copa de Campeones Juvenil.
Mañana, después de los cuartos de final que se pudieron ver ayer, 5 de la tarde Real Madrid Español, 7 y media Rayo Villarreal y la final el sábado a las 7 de la tarde. Todo esto en Almuñécar, la costa tropical granadina.
¿Cómo te gusta, tío, Almuñécar, eh? Hay buenos tiros has echado tú, eh.
Yo era más de Motril.
¿Ah, sí?
De donde Callejón,
anda,
sí.
Mira, Calleti, muy bien, Calleti. Muy bien. La agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos, como siempre, el repaso a la agenda futbolística con la Liga Adelante, la segunda división. Descenso y ascenso en juego en el derbi catalán entre el Barça B y el Girona el sábado a las 4 de la tarde. La segunda B, en los cuatro grupos, mucha emoción. Grupo 1, jornada número 37, penúltima, el quinto, el Guijuelo, recibe al segundo, Real Murcia. En el grupo 2, el líder, el Huesca, recibe al segundo clasificado, Bilbao Athletic. Por tanto, el Huesca podría ser campeón ya de grupo. En el grupo 3, el Lleida, quinto clasificado, cerca del playoff, recibe al Reus, tercero. Y acabamos el repaso con el grupo 4, el UCAM Murcia, segundo clasificado, recibe al tercero, el Almería B. Y acabamos el repaso con la tercera división, también penúltima jornada, jornada número 37, y fijamos la mirada en el grupo 5, el grupo catalán, donde el Tarrasa, quinto clasificado, recibe a la Pobla de Mafumet, ahora mismo segundo.
Hola, soy Unai Medina, jugador del Deportivo Alavés, y quiero dedicar este tema musical, el de Fito y Fittipaldi, el de Quiero beber hasta perder el control, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Nosotros lo dejamos aquí, chicos. Chus, la agenda tuya, ¿eh?, del fin de semana, ¿qué haces este domingo y sábado? ¿Dónde vas?
Voy a ver el Leganés Las Palmas, interesante.
Bonito.
Buen segunda.
Suena muy bien.
Y el lunes que viene iré a ver al Rayo Getafe.
Ah, ¿irás? ¿Con esta tropa? ¿Con estos de aquí también?
Yo también iré.
Bueno.
A Vallecas, 9:45 el lunes, allí estaremos presenciando el partido. El año pasado estuvimos y nos dio buena suerte porque conseguimos mantenernos una temporada más en primera, así que este año a ver si lo conseguimos también en Vallecas.
¿Irás al palco Cope?
Intentaremos,
sí,
que Fouto.
Ahí estuvo Vaquero el otro día con Evangelio.
Aporte
ese palco VIP que tiene Cope.
Una invitación, entrada para poder asistir.
Bueno, seguro
si
que
no,
la tendrá.
Si no, se pasa,
sí,
por taquilla y ya está.
Abril, ¿tú vas también a Vallecas?
A mí no me han invitado, así que me tendré que conformar con un Real Madrid-Valencia.
Bueno,
algo peor,
hombre,
pero
tampoco.
Bueno.
No suena nada mal.
Por cierto, non ambiamo paura.
¿Qué dices? Mal asunto cuando levantas tú el dedo, miedo me das. Abril, Salguero, Chus, que vaya muy bien la semana, esos partidazos que tenéis ahí pendientes. Rodríguez, luego a ponerle musiquita a la Champions, esa ida de semifinales, Juventus-Real Madrid, mañana con el Barça-Bayern, partidazos. Pero lo nuestro es la Liga Adelante, la segunda B, la tercera división y el fútbol femenino. Así que los dejamos aquí en el capítulo 141, hasta la semana que viene en estos fútbol. Gracias, abrazos y besos. Chao, chao. Lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó. En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol.